desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Bendecimos a los amigos que nos escuchan por Facebook y también bendecimos a toda esa gente linda que a través de los años nos han escuchado a través de Radio Bautista y por medio de la página del internet de nuestra iglesia. Estamos entrando en los últimos 90 días ya del año, estamos ya en octubre. Es el primer domingo del mes de octubre, es domingo, es el día más lindo de la semana. Y quisiéramos comenzar en esta mañana hablándole al pueblo de Dios, hablando a los que nos escuchan, a que por favor, si usted ve algún anuncio, si usted tiene algún aviso que le hagan, por favor, hágale caso. Porque hay avisos que han pasado en la vida que no hemos nosotros atendido y algunos de nosotros hemos pagado el alto precio y las consecuencias por nosotros no haberle dado atención debida a estos anuncios que no por gusto están ahí. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar la cita, el texto original en esta mañana, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 42. Libro del profeta Jeremías, capítulo 42, versículos 19 al 22. Yo voy a dar lectura del versículo 19 al 21. Y voy a suplicarle que usted me siga, o se una juntamente a mí, en el versículo 22. He titulado el mensaje de esta mañana, Aviso no atendido. O sea, no le hice caso al anuncio que estaba ahí puesto. Dice la Biblia de esta forma. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto, no se vayan al mundo. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Leemos todos en el 22. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Padre, nosotros no queremos entrar en territorios enemigos. Nosotros no vamos a desobedecer a tu voz. Nosotros no queremos pagar el precio ni las consecuencias de un desvarío. Nosotros, Señor, queremos pedirte que nos dé la sabiduría para no alejarnos y no apartarnos de ti. Entendemos que nada bueno viene si nosotros entramos en territorios minados por el diablo. Háblanos al corazón. Bendice nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Por ahí dicen que sobre aviso no hay engaño. El profeta Jeremías fue uno de esos profetas que hablaron incansablemente. El profeta Jeremías fue uno de esos profetas escogidos por Dios, que habló constantemente, y las cosas que dijo Jeremías no eran cosas que él quería decir, ni las cosas en las cuales él se sentía cómodo al decir. Todo lo que dijo Jeremías fue exactamente lo que Dios le dijo que dijera. Él tenía una preocupación tremenda. Él estaba viendo que su pueblo se estaba desmoronando. Él estaba viendo que su pueblo se estaba fragmentando. Él estaba viendo que su pueblo estaba ya considerando pues dar la espalda en su totalidad a Dios e irse al mundo, irse a Egipto. Y apareció muchas veces Jeremías amonestando al pueblo. El pueblo lo maltrató, el pueblo lo ultrajó, el pueblo lo humilló, el pueblo vino y lo que hizo fue meterlo en la cárcel pero torturarlo de una forma como a ninguno de los otros profetas que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con aquellos creyentes? ¿Qué es lo que pasa con aquellos cristianos que un día estuvieron en la cúspide de su vida espiritual, pero que ahora en día viven apartados, viven alejados totalmente de las cosas de Dios? ya no se congregan, ellos ya no hablan del Señor, ellos ya no leen su Biblia, ellos ya no le oran al Señor. ¿Qué pasó con estas personas que años atrás, o semanas atrás, o meses atrás, estaban en la cúspide, estaban en la cima de su vida espiritual, pero ahora viven totalmente alejados de las cosas del Señor? ¿Qué es lo que ha sucedido con aquellos que vivieron una vida y que experimentaron y que usufructuaron y que disfrutaron una vida llena de bendiciones por haber servido a Dios como lo hicieron, pero algo pasó, algo escucharon, algo sucedió, algo vieron y deciden apartarse de las cosas de Dios y ahora, en la actualidad, ellos ya no disfrutan de ese privilegio? Se han resentido con Dios, se resienten con la iglesia, se resienten con el sistema, se resienten con todo lo que es las cosas de la Biblia, cuestionan lo que dice la Biblia. En realidad, las respuestas son varias. No puede haber una respuesta única por la generalidad de comportamientos o de patrón de conducta que existen. Y no todas las respuestas pueden aplicarse a una sola vida o a una sola víctima. ¿Por qué? Porque los ambientes en que vivieron estas personas fueron diferentes. Las circunstancias que se dieron también fueron totalmente distintas. Y las formas de reaccionar de esta gente fueron totalmente diferentes. Hace muchos años, allá en Guatemala, existían dos cines, famosos, por cierto, porque eran los cines que iban a la vanguardia de la tecnología, iban al día con lo que todo tenía que ser, todo lo nuevo que saliera en la cinematografía. Y me recuerdo que habían dos cines, uno llamado Lux y el otro Cinefox. Estos dos cines estaban en constante competencia el uno con el otro. Y presentaban las mejores películas, hablaban de la comodidad que tenían sus salas, como también las famosas pantallas de 70 milímetros que hablaban de los lentes amplificados. Y nosotros todavía me recuerdo que cuando aquella película del terremoto, se recuerda, la sacaron con un sonido que se llama Sensor Round. Entonces metieron también todo esto. Yo me recuerdo que frecuentábamos al cine. Y yo nunca le puse atención a esto, sino hasta hoy con el tiempo me recuerdo. ¿Se recuerda usted que antes de las películas hay unos trailers, o lo que le llaman el sneak preview? Entonces aparecen todas las firmas comerciales que patrocinan. Y en ese entonces salían, por ejemplo, anuncios de cigarros Winston y salían anuncios del Marlboro. Pero después del anuncio del Marlboro salía Jules Brenner. Jules Brenner fue aquel hombre tremendo de Hollywood que hizo cantidades de películas. Por cierto, él hizo el papel de Faraón cuando se hizo la película de Charlton Heston, de El Éxodo. Entonces, viene el anunciador, que por cierto ya murió también, el hombre que anunciaba de la Philip Morris, el cigarrillo de Marlboro, y decía que esto era un sabor exquisito, que esto al paladar era espectacular, que esto era el lujo de los adultos, que los galanes y toda la cuestión, todo el embrollo que tiene con todo este mensaje subliminal de los anuncios. Pero viene esto. Inmediatamente después del anuncio, miren cómo son las cosas, venía Jules Brenner. ¿Quién pagó esto? No lo sé. ¿Qué organización se prestó para hacer esto? No lo sé. Pero después de este anuncio, aparecía Jules Brenner y decía: yo tengo cáncer en el esófago, en la laringe y en los pulmones, porque yo probé lo que el Señor acaba de anunciar. Pues, o sea, una cosa tremenda. Fíjese usted que, mire cómo son las cosas. Antes, en las cajetillas de cigarros, solamente aparecía, y en letra muy pequeñita, por cierto, muy pequeñita, tal vez si nosotros que manejamos computadora, creo que puede ser tamaño 10, el font puede ser un 10, que es muy poco visible. Decía: el uso de este producto es dañino a la salud. ¿Sabía usted que gradualmente fue cambiando y lo que pusieron fue en letras ya grandes, en la cajetilla de cigarro? Dice: el uso de este producto mata. Y ahora dice: fumar causa infarto al corazón. Pero avisos que no se atienden. avisos que nosotros, o sea, no, a mí no. No, yo no fumo tanto. La semana pasada entrevistaron a Cepillín, el payaso famoso de México. Y entonces cuenta él, oiga esto, dice, fumé 43 años de mi vida, 3 cajetillas al día. Bueno, es increíble. Esto no es, eso ya no es un hobby. Esto ya no es solamente un vicio. Esto no es un placer. Bueno, hasta un tango hay, fumar es un placer, ¿ves? Hermano, esto ya es una enfermedad. Esto ya es algo que mata. Y por cierto, en el contenido de los cigarrillos, ahora ya explican, por cuestiones del Departamento de Salud de los Estados Unidos, explican la cantidad de 14 elementos o sustancias dañinas que son letales que contiene el cigarrillo. Esto no es el único anuncio que hay. Estoy tratando la manera de ilustrar esto. ¿Por qué? Porque han habido avisos que se nos han hecho o se nos han dado a nosotros, de los cuales nosotros no hemos atendido. Una cosa sí podemos decir, que nosotros los que estamos en esta mañana acá, los que venimos al culto a las 10 de la mañana, los que están escuchando por el Facebook y por la página del Internet, nosotros no estamos dispuestos a pasar por alto los avisos que la vida nos dé. No queremos formar parte de las estadísticas. No queremos entrar nosotros y dar lástima, porque un día se nos dijo que era lo bueno y no lo hicimos, y un día se nos dijo que era lo malo y sí lo hicimos. Yo no quiero que se me venga a decir a mí, había un anuncio que yo vi, el cual no atendí. Y usaremos en el mensaje de esta mañana varias situaciones, varias épocas de la historia de la vida, para descubrir que sí se paga un alto precio cuando nosotros estamos obstinados. Sí se paga verdaderamente un alto precio cuando nosotros estamos obcecados, cuando estamos ciegos, cuando estamos sordos, cuando no escuchamos lo que se nos está diciendo. Nosotros no queremos terminar nuestras vidas como parásitos, como guillapos. Nosotros queremos y estamos comprometidos a vivir para Dios y servir para Dios y llevando nosotros siempre adelante la obra de nuestro Dios. Este no es un momento para resentirnos con el Señor. Este es un momento, no es un momento para irritar a Dios. Es un momento no para irritarnos entre nosotros mismos, sino es el momento de afianzarnos en las cosas que hemos aprendido. Comienza el ciclo escolar y aparecen 2 anuncios que no se vieron por 3 meses en la ciudad de Bronzeville. El anuncio, por favor, el BISD recuerda que no se puede hablar por teléfono celular cuando usted pase enfrente de una escuela. Recuerde que salen una flota de 180 y pico de camiones o de autobuses de transporte escolar. Usted no puede pasar por alto el anuncio. Usted no puede seguir manejando mientras un autobús está parado y con el sign de stop. No puede. Hermano, los tickets que se dan. Me contaron y lo vi la noticia que dicen que hoy en París, van a cobrar 68 euros, $75 de multa por cada persona que tire una colilla de cigarro en la banqueta. Y 10 euros por cada chicle en la banqueta. Vaya pues, dije yo. Hoy o se lo tragan o lo dejan ahí en las muelas. Son 10 euros. Hermano, avisos. Los hermanos que vienen de Matamoros saben que cuánto cuesta educarse al entrar a Bronzeville. 35 pesos. Ahí en Matamoros no nos ponemos el cinturón de seguridad. Solamente pagamos los 35 pesos en el puente. Clic. Clicket or ticket. Eso es. Hermano, hay leyes. La ley de la gravedad, la ley de Dios, las leyes. Hasta la ley de Murphy, si quiere. Hasta la ley de Murphy. Mis amados hermanos, en el capítulo 42, versículo 19 al 22, vamos a ver un caso. Para mí es un caso insólito. Para mí es un caso terrible. Capítulo 42, versículo 19 y 22. Miren lo que habla Jeremías. Jehová habló sobre vosotros. Señoras y señores, yo no estoy diciendo nada, dice Jeremías. Es Dios el que está hablando. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. Dios dijo, no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere y las haremos. No hicieron nada. Y os lo he declarado hoy y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Vea lo que dice el 22. ¡Qué terrible esto! Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseáis entrar para morar ahí. Israel se ensoberbeció. Israel no hizo caso de lo que los profetas decían. Ellos les importaba mucho lo que dijo Isaías, lo que dijo Jeremías, lo que dijo Amós, lo que dijo Abdías, lo que dijo Sofonías. ¿Qué importa? Ustedes siguen hablando. Nosotros somos Israel. Nosotros somos la nación santa. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos el especial tesoro ante los ojos de Dios. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios. A nosotros Dios no nos puede castigar. Se ensoberbecieron. Israel nunca creyó que Dios podría hacerles tal cosa. ¿Qué cosa más corruptos de mente? ¿Qué cosa más terrible el corazón de esta gente? Ellos dijeron, nosotros no, nosotros somos intocables. A nosotros Dios no nos puede hacer esto. Nosotros somos el pueblo selecto de Él. Se confiaron, se jactaron, creyeron que Dios no sería capaz de castigarles. Viene Israel y dice, se ensoberbecieron. Llegaron ellos a ser arrogantes, altaneros, presumieron de ser ellos la nación escogida por Dios, hicieron alarde de todas estas cosas, pero se les olvidó una cosa. Y ojo con esto, se les olvidó que Dios constantemente le mandó profetas, y muchas veces les mandó profetas, pero ellos no oyeron. Y como Dios dice en la Biblia, que Dios es grande, ¿en qué dice? En misericordia, y lento para la ira. En esa lentitud, antes de llegar a que Dios explote, a que Dios truene, a que Dios decida, a que Dios ejecute el decreto que Él mismo ha establecido, Él tiene amor y Él tiene longanimidad para con nosotros. Pero antes de esto, hay un aviso. Le voy a decir algo. Antes de darnos a nosotros un zape. Zape dicen, para los que escuchan en Latinoamérica, zape dicen por acá en la frontera, a lo que nosotros decimos un sopapo, pues. Antes de que Dios venga y nos dé una nalgada y nos dé a nosotros un coscorrón, siempre Dios va a hablar. Hay una forma de poder entender, hay una forma de poder nosotros escuchar. Cuidado con obcecarse. Y Dios les vuelve a dar, pero ahora les dio la última oportunidad. Hay un libro que por importante lo que está aquí, yo quiero que usted lo vea. Se lo voy a explicar más o menos. Es uno de los últimos libros de los profetas menores. Venga conmigo al libro de Sofonías, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. ¿Dónde está Sofonías? Si usted está más familiarizado con Malaquías, ya que es el último libro del Antiguo Testamento, y antes de Malaquías está Zacarías, y antes de Zacarías está Ageo, antes de Ageo está entonces Sofonías. Pero en el libro de Sofonías, vea lo que dice el capítulo 2. Y quiero que escuche bien esto, porque esto es tremendo. Además de ser tan gráfico, además de ser tan expresivo, es dramático leerlo. Vea lo que dice Sofonías capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Congregaos y meditad, oh nación, sin pudor, le está diciendo, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Sabe usted qué hizo Dios? Hermano, es que esto es... Aquí es una cosa. No nos falta una tuerca. Nos falta a nosotros la caja entera de herramientas en el cerebro. Por eso dice Hebreos, Dios habiéndonos hablado a nosotros por nuestros padres de muchas maneras, de muchas formas. ¿Cómo quiere que le hable? Si te está hablando gráficamente, te lo está diciendo claramente. Viene Sofonías y reúne a todo el pueblo. Dice, señores, no vayan a Egipto. Regresen, congréguense, hablen con Dios, busquen a Dios, sirvan a Dios. No quisieron. ¿Sabe usted qué hizo Dios? Reunió a tres naciones paganas. Reunió a tres naciones enemigas. Reunió a tres reyes enemigos de Israel para darles la lección de la vida. Tuvo que buscar a Asiria, con su capital en Nínive. Tuvo que buscar a Sisac, rey de Egipto, para castigar al pueblo de Israel. Y por último, ¿sabe quién buscó? Al más feroz y atroz de todos ellos, a Nabucodonosor. Allá en el año 586 a.C., cuando sitió Jerusalén, y cuando le pegó fuego a la ciudad, y cuando mató a tanta gente, y se llevó cautivos a Babilonia, a todos los esclavos. Aviso no atendido. Aviso que no le hicimos. Pero luego pasaron los años. Y es curioso, ¿no? Que a veces, en vez de ir nosotros escalando, en vez de ir nosotros teniendo más temor de las cosas de Dios, empezamos a engrosar nuestro corazón, empezamos a tener ya más hielo en el corazón, empezamos ya no a ser reverentes con las cosas de Dios, empezamos ya muchas veces nosotros a ser más insensibles a las cosas de Dios. Y pasó un caso que en el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 9, aparece el caso donde también hubo un final anunciado para Salomón. Mire cómo son las cosas. Primer libro de Salomón, primer libro de Reyes, ahí vamos a ver la historia del rey Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 9. Y aquí vamos a ver una historia. Si usted habla de tragedia, si usted habla de desastre, esto es un desastre. Desastre moral, desastre cultural, desastre social, desastre religioso, un desastre verdaderamente la vida de este hombre. En el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 9, no lo voy a leer hasta el 9, solamente hasta el 6 porque quiero que vea algo, mire cómo son las cosas. Cuando hubo Salomón acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez. Quiere decir que Dios ya había hablado con Salomón una vez. Y ahorita le voy a explicar cuándo fue esto y qué fue lo que le dijo. Pero esta ya es la segunda vez que habla. Como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, mira, yo he oído tu oración. Y he oído tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo me encargo de eso, le dice Dios a Salomón. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel. ¿Para cuándo? Mire qué curioso. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará de tu descendencia en el trono de Israel. Te voy a leer la cartilla, Salomón. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel, y a mí no me vengas a volver a pedir oraciones, y yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Esta era la segunda vez que Dios hablaba con Salomón. Ya había hablado la primera vez, y en la primera vez le había dicho, mira, te voy a demostrar lo que yo voy a hacer contigo si me seguís. Te voy a presentar un escenario. Te voy a enseñar un panorama maravilloso de todo lo que yo puedo hacer contigo, con tu familia, con tu descendencia, siempre y cuando andes en mis caminos. Pero también te voy a decir una cosa. Si obstinadamente ustedes se empiezan a apartar de mí, esto es lo que yo voy a hacer. No solamente contigo, sino que también con tu familia, con tus hijos y aún con esta casa, que entre comillas, tú has querido santificar para mí. En la primera vez fue un relato lindo. En la segunda vez le dijo que tuviera cuidado. Pero Salomón, igual que Israel, Salomón, igual que Judá, se ensoberbeció, se engalantanó, se vino y se puso muy, muy así soberbio, y empezó él a decir, ¿cómo? Si yo soy el rey. Yo soy el hombre más sabio del mundo. Yo soy el hombre más rico del mundo. Mi papá es David. Mi papá era el hombre conforme al corazón de Dios. Mi papá fue el hombre que más batalló. Las fronteras de Israel nunca fueron tan extensas, sino como cuando mi padre defendió Israel. Mi papá fue el que peleó con el gigante y empezó a hablar y hablar y hablar y una leguleya de cosas. Y Salomón pensó que tenía las credenciales para hacer lo que él quería. Y pensó que Dios no iba a actuar cuando él se equivocó. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Solamente quiero que vea una cosa. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. En el capítulo 11, versículo 14, vea lo que Dios hace. Y Jehová suscitó adversarios. Pero espérenme un segundito. Esto no lo entiendo, señores. Pero ¿cómo fue que allá en el capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 9, del libro de Josué, Dios le había dicho a Josué y a todos los que habían creído en esto, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y ahora viene Dios, y no está conmigo, sino que ahora levanta enemigos que son mis adversarios. Sí, porque no hiciste lo que Dios te dijo que hicieras. Capítulo 11, versículo 14. Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. En el capítulo 11, versículo 23, 24 y 25. Vea lo que dice la Escritura. 23, 24 y 25. Dios también levantó por adversario otro contra Salomón, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía, cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron ahí, y le hicieron rey en Damasco. 25. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el que Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Todos los días de la vida de Salomón, este hombre fue enemigo de él. No vivió en paz. Avisos no atendidos. Avisos que no le hacemos caso. Con esto termino. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Un final anunciado. Un anuncio que no dio Demas. Ya en otras veces, más desde el punto de vista biográfico, nosotros dimos acciones y nosotros dimos colaboraciones y participaciones de Demas. Pero ahora, en el contexto que venimos hablando con respecto a los avisos, si usted se da cuenta, le estoy pidiendo que usted abra conmigo la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Esto significa que Demas, ya de haber leído y hubo de haber leído la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, seguro que Timoteo ha de haber comentado la carta que Pablo le escribió y le ha de haber dicho las cositas que Pablo, los consejos y la sugerencia que Pablo le estaba diciendo, no solamente a él, sino que también al séquito o al equipo de colaboradores que estaban en los viajes misioneros. Capítulo 4, versículo 10. Vea lo que dice la Biblia. Porque Demas me ha desamparado, ¿cómo dice la Biblia? Amando este mundo. Mi amado hermano, Demas ya había escuchado el primer sermón. Demas ya había leído la carta, la primera carta que Pablo le escribió a Timoteo. tema ya salía, que había un peligro. Pero ahora dice, se apartó, nos abandonó, amando más a este mundo. Tema ya había leído lo que dice primera de Timoteo 6:10, porque la raíz, el amor al dinero, dice, es la raíz de todos los males, por el cual ya han sido muchos traspasados de muchos dolores. Pero demás dice, no, a mí no. Yo ya sé que lo que quiero, yo tengo los pies sobre la tierra, yo sé de dónde vengo, sé en dónde estoy, sé a dónde quiero llegar. Esto le pasó a aquel porque no pensó bien, esto le pasó a aquella porque no actuó bien, pero a mí no. Cuidado con pensar que las cosas que pasan en otros a ustedes no les pueden pasar. Y hay unas citas que solamente quiero que en estas citas ustedes vean lo que el apóstol Pablo escribió cuando le escribió a Filemón. No busque la cita, solamente se la van a poner acá los hermanos en la pantalla. Mire lo que dice la Biblia. Dámela por favor el texto. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Le llama a Demas colaborador. Antes de llegar a la otra cita, le voy a explicar lo que yo tengo aquí escrito. ¿Qué pasó en la mente de Demas? Quizá no le puso caso, quizá no le puso atención, además de haber sido un extraordinario colaborador de Pablo. Él estuvo presente en muchos de los eventos, él estuvo presente en muchas de las instalaciones de iglesia. ¿Sabe usted una cosa? No sé si... Yo soy una persona que tengo... Mire, a mí no me hubiera costado ser mujer porque yo tengo todo escrito. Yo sé que algunos de ustedes toman notas y cuándo me vino aquello, cuándo se me fue aquello. Y yo sé que llevan su historial y su... ¿Sabe usted que hoy, 4 de octubre, en el 1999, hoy tuviéramos nosotros celebrando 16 años de la Iglesia Bautista Jerusalén con el muy querido hermano Carlos Moore? Hoy. ¿Usted sabe por qué? Para mí octubre es un mes muy importante. En octubre yo me ordené al ministerio. En octubre yo me casé. En octubre nació Diego. Y en octubre decidimos que comenzaran muchos de los ministerios. En octubre arranca con su total fluidez el seminario. Y entonces, bueno, y ha sido algo hoy que me levantaba. Dije, hoy estuviera cumpliendo 16 años la Iglesia Bautista de Jerusalén. Hermanos, dame esta cita porque es terrible esto. Dame lo que dice el texto. Os saluda Lucas, el médico amado y demás. Yo no puedo entender. Estuvo al lado de los grandes. Demas formaba parte del círculo íntimo de Pablo. Demas era una persona de total confianza, un gran colaborador del apóstol Pablo. Pero un día empezó a olfatear los dólares. Un día empezó a ir detrás de aquellas cosas que son efímeras. Un día empezó a apartarse de aquellas cosas que son pasajeras, que no duran, que son inciertas. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que detrás de esto, o adelante de este caminar, hay una tumba que a muchos ha sepultado. A muchos ha sepultado. Mis amados hermanos, esto es una cosa triste. Le empezó a gustar el dinero, le empezó a gustar más el mundo, se apartó de las cosas del Señor, abandonó, ya no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con Cristo, no quiero nada con la Biblia, no quiero nada de misiones, no quiero nada, no quiero nada que me hablen a mí que tenga que ver con Dios. ¿Sabía usted que ni Flavio Josefo, ni los otros historiadores grandes que hay, vuelven a mencionar a Demas? Nunca más apareció. Le hago una pregunta. ¿Le ha dado Dios a usted algún aviso en esta mañana? Atiéndalo. ¿Te ha dado Dios algún aviso de otra forma? Atiéndelo. Recuerda que la Biblia dice que Dios nos ha hablado a nosotros de muchas maneras y de muchas formas. Hoy nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido heredero de todo. Cuando usted vea un anuncio, póngale atención. no lo va a cumplir, prepárese para sufrir. Prepárese para pagar consecuencias. Prepárese para dar lástima. Eso es lo único que nos espera cuando nosotros no atendemos a la voz de Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a despedirnos. Padre, te alabamos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, por el respeto, la reverencia y la solemnidad que mostramos cada vez que estamos en tu casa. Hoy hemos venido conscientes de que somos vulnerables, de que somos volubles, que podemos formar parte, Señor, de las estadísticas, que el diablo quiere que nosotros seamos víctimas. Oramos, Señor, para que nos aparte de toda tentación, de todo mal. Líbranos de todo pecado. Bendice esta iglesia. Estamos orando porque esta noche será uno, si no el mejor culto que jamás hayamos tenido en esta iglesia. Hoy vamos una vez más a predicar tu gloriosa palabra. Hoy vamos a bautizar. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Hoy vamos también, Cristo bendito, a comisionar a misioneros que van a representarte en otras partes, que van a ser de bendición para otros ministerios. Ellos que han sido ya de bendición a nosotros. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias y mil veces gracias por la vida y por la salvación. Gracias por perdonarnos. Gracias por limpiarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.